Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego. Tramo final. Es domingo. Como cada domingo desde las 12 tendremos el tertulión con ese tramo de opinión tan esperado. Bueno, estamos pendientes de las noticias que se han producido en los campos de primera y segunda división en las últimas horas. Acaba de terminar el último partido de la jornada de este domingo. Esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 1-0 frente al Betis. El gol de Las Palmas de Caleri. Ha ganado en Liga 2 meses y medio después el equipo insular con Paquito como entrenador provisional. Allí estarán, recuerden, se fue de Las Palmas después de haber conseguido solo un punto en 7 jornadas. Bueno, pues hoy victoria de la Unión Deportiva. El Betis alarga su mala racha. En los últimos 5 partidos, 2 empates y 3 derrotas. Una más si sumamos el asunto de la Copa del Rey frente al Cádiz. El Betis ahora mismo es un 10º con 18 puntos. Las Palmas 18º con 10. Así que el primer paso es en el estadio de Gran Canaria para saber si Quique Setién ha dicho algo sobre esta delicada situación que atraviesa el Betis. Ahí están Suáncar y Juanfran Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hola, Juanfran. ¿Quién ha estado en la rueda de prensa de Quique Setién?
Pues habló sobre todo del bloqueo mental, señaló el técnico del Betis, dice que no les permite hacer lo que hacían en principio de temporada, que no han estado valientes con el balón en la jornada y se ha notado durante los 90 minutos, que han tenido muchas imprecisiones y después habló también de la Unión Deportiva y del estadio, que siempre que venga aquí se va a sentir valorado el técnico cántabro.
Hoy había muchos jugadores que estaban muy bloqueados en cuanto a querer el balón, a asociarse, a tenerla, a comprometerse de verdad, a arriesgar un poco. Y la verdad es que estamos en un momento complicado.
Momento complicado, ¿eh? Lo admite así Quique Setién en el momento del Betis. ¿Está preparado Andrés Ocaña en Sevilla? Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú crees que peligra aquí Quique Setién en el Betis?
Te puedo decir que yo creo que se va a sentar contra el Atlético de Madrid. Son las noticias que tenemos, pero que la pérdida de confianza de la planta noble del Real Betis Balompié y de la dirección deportiva que comanda Serra Ferrer es absoluta y total, y que ya se están empezando a plantear tocar entrenadores por si al final se tiene que tomar la decisión. Pero un asunto, Juanma, es complicado por tres motivos.
Espera, Andrés, no es un poco... A ver, dicho esto, el Betis es un 10º, tiene 18 puntos, está 8 por encima del descenso, y si hoy llega a haber ganado, se hubiera metido en puestos europeos.
Exactamente, era uno de los tres motivos que te iba a decir por lo complicado. Te hablo de las sensaciones que da la impresión, hay gente dentro del club que cree que el Betis había tocado fondo, pero que es capaz de seguir cayendo en caída libre, valga la redundancia, sobre todo porque al entrenador en rueda de prensa no se le ve con ganas de cambiar nada, él sigue confiado en que su sistema de juego y su filosofía tiene que estar por encima de los resultados, y eso hace que la gente en el club esté nerviosa. Pero ojo, hay varios problemas. El primero, el que tú dices, que es complicado echar a un entrenador que si hoy hubiera ganado se metía en puesto europeo. El segundo, que sería reconocer otro fracaso de los presidentes Haro y Catalán, que van a 2 entrenadores por año. Y el tercero, Juanma, no te olvides que Setién tiene firmados 3 años con el Betis a más de 1,5 millones prácticamente limpios por temporada. O sea, es un dineral echar a Setién, ¿eh?
Sí, claro, evidentemente. También era un entrenador cotizado al término de la pasada temporada, y cuando firmas un contrato largo, pues te expones a eso. Gracias, Ocaña, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Es la información desde Sevilla de lo que puede pasar con el banquillo del Betis, porque con el banquillo de la Unión Deportiva, Suáncar, lo que va a pasar es que llega el entrenador que llevó a Lanús a la final de la Libertadores.
Sí, que perdió finalmente frente a Gremio de Porto Alegre, que lo contaba ayer Paco González, y que evidentemente es noticia COPE, que confirmaremos esta semana, porque Almirón definitivamente va a viajar a tierras canarias. Eso sí, hoy Paquito ha demostrado que un entrenador de club, de la casa, ha sido capaz de darle la vuelta a la situación. El equipo no es que haya estado brillantísimo, pero sí mucho más seguro atrás, y desde luego ya ha merecido incluso golear al Real Betis Balompié de Sevilla.
Gracias, Juancar. Hasta luego.
Un abrazo.
¿Algo más desde el estadio, Juanfran?
Pues simplemente que junto con Almirón posiblemente no llegue solo en este mercado de invierno, Juanpa, que pueda llegar Iván Marcone, medio centro de Lanús, no ocuparía plaza de extranjero, tiene pasaporte italiano, habría que esperar a que sea el mercado de invierno. Y lo de Almirón después del partido de mañana, último con el Lanús, ya lo va a ser oficial en el Deportivo.
¿Qué temperatura hacen Las Palmas, por cierto?
23, son
más o menos, ¿no? Ahora mismo 22 y medio.
Madre mía. 22 grados y medio en Las Palmas. Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Disfrutadlo. Qué suerte, ¿eh? Para todos aquellos que viven en Las Palmas y que...
14 de febrero, digo de febrero, ahí mi madre. El día 14, me confundí con el Día de los Enamorados, sí. De diciembre, la vas a disfrutar tú también, creo.
Efectivamente,
¿no?
Ya confirmamos que el día 14 de diciembre el partidazo de COPE se emite desde el Paraninfo de la Universidad en Las Palmas de Gran Canaria. Allí estaremos, 14 de diciembre. Supongo que en COPE Las Palmas, allí ya están dando toda la información en el circuito regional y local para ver cómo se consiguen las invitaciones, ¿eh? Invitaciones, no entradas. Está todo el mundo invitado. Adiós, Juancar.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. La cita que ha cerrado, como decimos, este domingo. Pero la gran cita de cara a la lucha por lo más alto de la clasificación tenía lugar en Getafe. Y ha ganado el Getafe 1-0 al Valencia con un gol de Markel Vergara. No ha aprovechado el equipo de Marcelino el pinchazo del Barça, tampoco lo aprovecha el Valencia. Cae ante un Getafe que, ojo, jugó con 10 desde el minuto 25 de la primera parte por la expulsión de Arambarri. Es la más rápida de la historia de la historia de la Liga, no, de esta Liga. De esta Liga. El minuto 25 era, ¿no? Más o menos.
25, sí.
Ha sido la primera derrota del Valencia de Marcelino después de 11 victorias y 4 empates, con lo cual ya solo quedan invictos en primera, si no me equivoco, Barça y Atleti. El capitán del Valencia, Dani Parejo, nada más terminar el encuentro, se quejaba del estado del terreno de juego, algo que ya había pasado cuando el Barça, a pesar de ganar, visitó Getafe.
Yo creo que se veía, ¿no? El balón no corría, el campo estaba seco. Yo creo que hace una semana no habrán mantenido el campo, pero bueno, al final ya te digo que no me parece una excusa, ni mucho menos. Pero creo que para ser la mejor liga del mundo, yo creo que hay que buscar soluciones, y el aficionado viene a ver un espectáculo, ¿no? Bueno, al final que gane el mejor, ¿no? Pues yo creo que con condiciones así no se ve un gran fútbol.
Es la queja de Dani Parejo, el capitán del Valencia. Insisto, que es una queja que ya en su día tuvieron los jugadores del FC Barcelona. Él dice que no quiere que suene excusa, le han respondido desde el Getafe. Luego vamos a charlar con un protagonista del Getafe porque en este asunto llueve sobre mojado. Dicho esto con toda la mala leche del mundo, porque claro, de lo que acusan al Getafe es de que el campo está más seco que en ninguna otra parte de España. El Valencia es segundo, tiene 31 puntos. Getafe, octavo, con 19. Qué gran temporada la que está haciendo el Getafe. Y esto no es por el campo seco, es que están jugando como tienen que jugar.
Ha estado en tiempo de juego la ministra de ¿sí? Agricultura. Y ha pedido que hagamos buen uso del agua.
Sí.
Y en Getafe lo hacen.
No
riegan.
Hacen un uso fantástico del agua. Así tenía la voz Bordalás, atención, después de ganar al segundo clasificado de la Liga. De hecho, y vamos a hablar con él esta noche... Aquí, en el tramo final de tiempo de juego, y ha sido baja. Vean por qué.
Sí, un partido muy intenso, un partido que el equipo ha estado muy bien. Con 11, con 10, lo hemos sabido interpretar y bueno, felicitar al equipo porque creo que hemos hecho un gran partido contra un rival del nivel del Valencia que no había perdido esta temporada y que somos el primer equipo que le gana.
Tenía la garganta seca también, Bordalás. No hay agua ni para el entrenador. Madre mía. Bueno, pues nada. Leche calentita con miel.
Es el primer equipo que gana en esta liga jugando con 10. O sea, es decir, que marca el gol decisivo del partido con 10, como ha hecho el Getafe, porque la expulsión fue en el minuto 25.
Mucho mérito, mucho mérito.
Y el gol ha sido después de esa expulsión.
Eibar 3, Español 1. Goles de Quique García, de Iván Alejo y de Joan Jordán, y Sergi Enric marcó en propia puerta el tanto del Español. Triunfo del Eibar, superior al Español durante todo el encuentro. Tercera victoria seguida del conjunto vasco, que ha conseguido más puntos en estos tres últimos partidos que en las 11 primeras jornadas de Liga. El Español solo ha sumado 3 puntos de los últimos 12 posibles. El Eibar, 13º, 17 puntos. Español, 15º, 16. Este es Quique Flores.
Es que tampoco nos podemos volver locos. Tenemos el 10º presupuesto de la Liga. Estamos en una Liga que va del 7 al 15, en esa liga nos vamos a mover toda la temporada. No sé en qué puesto estamos ahora, pero estamos a mitad de nuestra liga, tal vez. En casa somos un equipo sólido, somos un equipo con una buena ambición. Fuera de casa somos un equipo distraído.
equipo distraído, fuera de casa. En Leganés, Leganés 3, Villarreal 1, el partido de la mañana. Los goles, Diego Rico, el Zar y Gabriel para el conjunto madrileño, Raba para el Villarreal. Ha levantado el 0-1 inicial, el Lega ha logrado una importante victoria en Butarque con la que ha roto una racha negativa de 4 derrotas seguidas. El Villarreal, 3 jornadas sin ganar, solo ha sumado un punto de los últimos 9. Por cierto, Baca se ha marchado lesionado en la primera parte por un tirón en los isquiotibiales de su pierna izquierda, pendiente de evolución. Este es Garitano.
Nuestro objetivo es muy claro y sabemos que con quiénes estamos compitiendo, ¿no?, en primera división, y cuál es el objetivo, el único, probablemente, que es el mantener la categoría. Pero a día de hoy pues estamos más cerca de esa sexta posición, porque nos lo daba el Villarreal. Pues bueno, el mirar hacia arriba te hace el poder salir de tu objetivo real.
El Villarreal es sexto, tiene 21 puntos, Leganés séptimo, 20. Garitano tiene claro cuál es el objetivo del equipo, como acaban de escuchar. La 14ª jornada se cierra mañana a las 9 de la noche en Montilivi con el Girona Alavés. Luego repasamos cómo es la semana europea. Ya saben, tenemos Champions martes y miércoles y tenemos Europa League el jueves. Y el jueves, entrega del Balón de Oro en París. Todo apunta que ese será el quinto Balón de Oro de Cristiano Ronaldo, que empatará en número de galardones de este tipo, Balones de Oro, con Messi. 5 cada uno. Los últimos 10 se los habrían repartido Messi y Cristiano Ronaldo. Alucinante. Segunda división, jornada 17. Ya van 17 partidos en segunda.
Claro, aprovechan los parones de selección para jugar partidos.
Cultural Leonesa, estos son partidos de hoy, ¿eh? Cultural Leonesa 2, Alcorcón 2, Valladolid 2, Numancia 3... Cádiz 2, Albacete 0, Sevilla B 1, Lugo 1, Almería 2, Tenerife 1, y en el último partido de este domingo, en el Molinón, Sporting 0, Zaragoza 1. Ha fallado el Sporting un penalti en el minuto 85. Han ido al Molinón 15.000 espectadores. Al comienzo de temporada iban 25.000, o sea, han echado a 10.000. Y el Sporting tiene pues unos 23.000 y pico socios, casi 24.000. Bueno, creo que ha superado la cifra de 24.000. O sea, hay 9.000 personas que hoy podían haber ido al campo perfectamente gratis porque ya lo tienen pagado y han decidido que era mejor quedarse en casa. Esto debería hacer pensar a la gente del Sporting. Ahora mismo, líder el Huesca, 32 puntos, segundo el Lugo con 30, los dos en ascenso directo. Y en promoción, el Cádiz, que está que se sale, con 29, Rayo Vallecano con 28, Numancia con 28 y Granada con 27. Se asoma ahí al séptimo puesto el Oviedo con 26, que está francamente bien también en los últimos partidos, y el Sporting, como decimos, noveno, con 24, a 6 del ascenso y nada menos que a 3 de la zona de playoff. En el Molinón ha estado Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha habido bronca con el palco y no sé si con el banquillo de Paco Herrera.
Sí, ha habido para todos. Ha habido para la directiva, para el Consejo de Administración, ha habido para Paco Herrera, con gritos de dimisión y pañolada, cuando ha quitado en la segunda parte a Rachid del campo, que era el único centrocampista que quedaba dentro de ese once inicial, y también mucha bronca para los jugadores. La situación del Sporting es muy complicada, como tú decías. Hoy ha habido 10.000 personas, 10.000 abonados que no han venido, que también podemos hablar del frío, del horario, pero que en otro contexto, por lo menos más de la mitad, habrían estado hoy en este estadio. Son 5 partidos sin ganar y sobre todo las sensaciones. Paco Herrera ha estado muy afectado en la sala de prensa, pero sin embargo ha dicho que el equipo ha mejorado en las dos últimas semanas, que él cree que el equipo lo está haciendo mejor, que ha faltado solamente efectividad y no fallar atrás. Es el discurso que ha lanzado en la rueda de prensa. Le han preguntado por los gritos de la afición. Dice que si un sector de la grada le pide la dimisión es porque lo está haciendo mal, y que si pasa algo, en alusión a un posible despido, él quiere que le pille trabajando, que no quiere darle muchas vueltas, que le pille trabajando. La realidad a esta hora es que Miguel Torrecilla, el director deportivo, se ha ido hace 20 minutos del estadio del Molinón, que siguen aquí miembros del Consejo de Administración, que el Consejo de Administración dice que la decisión la toma Miguel Torrecilla. Recordamos que Torrecilla solo pensó en Paco Herrera para entrenar a este Sporting cuando en verano se confirmó que iba a ser el director deportivo rojiblanco, y la sensación que hay es que sí que hay dudas, que esta noche no va a pasar nada, que el equipo está mal, que eso lo sabe el director deportivo, pero que el siguiente partido es el viernes y ni Torrecilla en otros clubes, ni el Sporting, ya lo sabes tú, toma decisiones de forma apresurada. Por lo tanto, mi sensación es que Paco Herrera el viernes se va a sentar en el mini-estadi, en ese partido contra el Barça B. No hay descanso en toda la semana, pero lo que cambia lo de hoy, lo que cambia esta mala racha, es que sin duda Herrera se pone en una situación límite y que vamos a ver lo que es capaz de aguantar, si le da la vuelta a esto, pero ahora mismo la noticia es que una idea que era para tiempo, para medio plazo, plazo, el proyecto Torrecilla Paco Herrera, ahora mismo, tal y como está el Sporting, está en una situación límite.
Le sale todo mal al Sporting, absolutamente todo mal, porque había confiado este proyecto a dos tipos con experiencia y con éxitos recientes, también con tropiezos recientes, como todo el mundo en el fútbol, y nada, no está saliendo el proyecto. Gracias, Carlos.
Hay que recordar que más de 24.000 abonados en el Sporting, que lo decías antes, y seguramente tiene mucho que ver ese pack, el de Miguel Torrecilla, la ilusión que despertó en verano cuando el equipo había bajado, y lo de Paco Herrera. Por lo tanto, en este caso, parece que se aprobó mayoritariamente lo que hizo el Consejo de Administración, pero la verdad es que el equipo está mal, tirando a muy mal.
Y para más inri, Rubi, que era el entrenador que estaba al término de la pasada temporada, está líder de segunda con el Huesca. Cosas que tiene el fútbol. Hasta luego, Carlos.
Adiós, Juanma.
La información desde El Molinón, todavía en directo allí, a las 11:45, una hora menos en Canarias. De fútbol internacional, simplemente destacar un par de detalles. Lo más importante es lo del Benevento 2, Milán 2. ¿Por qué es importante? Porque este equipo no había conseguido jamás un punto en la máxima categoría del fútbol italiano. Debuta esta temporada en primera y hoy ha conseguido un empate. Lo hace contra el Milán, lo hace en casa y lo hace en el minuto 94 con un remate de su portero, un remate de su portero de cabeza espectacular que envía el balón al fondo de la red. O sea, córner en el último minuto, sube el portero a rematar y Brignoli, que es el portero del Benevento, hace el 2-2, con la locura colectiva en la grada, en el banquillo, como si hubieran ganado la Copa de Europa. El equipo, por supuesto, está casi desahuciado. Tiene un punto, el que ha conseguido hoy, está pues último en la clasificación. Era el partido de debut de Gattuso. Esta es la imagen que van a ver mañana en todos los informativos y también otra remontada del Manchester City de Guardiola. 2-1 frente al West Ham, comenzó perdiendo 0-1, pero nada, ahí hay tranquilidad absoluta, porque sabes que se adelantan y luego acaban palmando todos. Silva marcó el gol de la victoria. 2-1, insisto, el City líder, 43 puntos, tiene 8 más que el United y 11 más que el Chelsea. Pueden ser campeones el Día de Reyes, como sigan a este paso. Y en Francia, lo más importante que podemos destacar, el gol, otro gol de Mariano en la victoria del Olympique de Lyon en Caen, 1-2. Esto de fútbol internacional y de agenda polideportiva, destacamos balonmano, el Ademar de León, que se ha clasificado para los playoffs de la Champions después de vencer 25-30 al Elverum noruego en Oslo. Lo ha hecho después de un viaje que ha durado más de 24 horas y en el que les ha pasado absolutamente de todo. Luego se lo vamos a contar. Balonmano femenino, hemos tenido mundial, España le ha ganado 32-15 a Paraguay, las guerreras líderes del grupo tienen 2 victorias en 2 partidos, el martes a las 8:30, tercer partido contra Rumanía. Y en golf, Ricky Fowler se ha llevado el Giro World Challenge que se ha disputado en las Bahamas. Mal sitio, ¿eh? Anda que juegan estos en un sitio que haga menos cuatro grados, con una última vuelta espectacular en la que ha conseguido una barbaridad de 11 birdies. Tiger Woods, que volvía, ha terminado noveno, bastante bien, en su vuelta a la competición casi un año después. ¿Saben quién estaba allí viendo el retorno de Tiger Woods? Rafa Nadal. Ahí estaba durante todo este fin de semana viendo a su amigo Tiger Woods. Esto es el tramo final, tiempo de juego, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Enseguida arranca el tertulión en este tramo final de tiempo de juego, como cada domingo hasta ahora. Esta es una semana europea. Tenemos Champions. Última jornada de la fase de grupos. El martes, Chelsea, Atlético de Madrid, el Atleti ya lo saben, tiene que ganar y que el Karabaj puntúe en Roma para clasificarse para octavos de final. Lo tiene complicado. Está aquí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Muy buenas. Está también preparado Oliveros en Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas.
Ese martes, pasado mañana, se juega el Barça Sporting de Portugal. Recuerden, el Barça ya es primero de grupo. Y el miércoles tenemos Real Madrid Borussia Dortmund. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Nada en juego para el Real Madrid, que es segundo, no puede aspirar a la primera plaza. Y Maribor Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tiene opciones de ser primero el Sevilla, necesita ganar y que el Liverpool no pase del empate ante el Spartak de Moscú en Anfield. Así que antes de empezar el tertulión, vamos con las novedades de los equipos. Yo creo que el que más emoción le ha puesto a todo esto es el Atlético de Madrid, así que vamos a comenzar por el Atlético, que juega el martes, Antonio.
Sí, que busca un milagro, ¿no? El milagro es que él gane al Chelsea en su casa, en Londres, y que la Roma no le gane al Karabaj en Roma, lo cual, bueno, roza, la verdad, el triple salto mortal, pero en la hueste rojiblanca se tiene la fe, se tiene la esperanza y la ilusión de ir a hacer su trabajo y luego ver qué pasa. Hoy se ha entrenado el equipo en Madrid preparando ese choque. Juanfran no ha entrenado, ya dijimos ayer en Tiempo de Juego que Juanfran no iba a estar para esta cita de Londres y parece que va a estar para el próximo domingo en Liga frente al Betis, y el Cholo cuenta con todo. Lo previsible es que, a falta de un entrenamiento que lo va a hacer mañana porque ha cambiado el plan de viaje.
Sí, te he escuchado en Tiempo de Juego, iba, que al final entrenan, claro, aquí.
Iba a volar por la mañana para entrenar en el Stamford Bridge, pero al final entrena en la Ciudad Deportiva y viaja por la tarde para simplemente hacer la rueda de prensa en el estadio londinense. Digo que no hay muchas dudas en torno al once inicial, salvo sorpresa, y va a jugar seguramente lo que viene poniendo el Cholo. Y la duda, tal vez, que yo creo que no está entre Tomás y Jiménez en el lateral derecho, porque Tomás está sufriendo mucho y en un partido de esa dimensión ante el Chelsea alguien podría pensar que lo va a cambiar, pero como es la apuesta del Cholo, no lo va a cambiar. Y luego Bersálico, que bueno, se confirma que tiene pie y medio fuera porque ya dejó de dolerle la espalda y tampoco va a jugar.
¿Estás preparado para lo peor? Para si llega, sí, la alegría, que sea mayor,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que todo el mundo tiene, sí, asumido que es muy complicado y que si salta la liebre o la alegría, esa va a ser inmensa, sí.
¿Qué se ha dicho hoy en Barcelona después de, bueno, el empate que parecía un drama ayer a mediodía? Fíjate, Oli, al final han jugado todos para el Barça.
Sí, sí, están súper contentos como se ha dado esta jornada, porque fíjate que la gente se lamentaba que el otro día, por ejemplo, podía haber significado una victoria en Valencia por aquel gol de Leo Messi que no concedió el árbitro, o ayer ese fuera de juego de Luis Suárez que no lo era. Pero a pesar de todo eso, y teniendo en cuenta que podía tener el Barça 40 puntos con los 36 que tiene ahora, está muy bien. Están súper contentos porque después de la derrota del Valencia lleva 5 puntos ahora respecto al Valencia, lleva 6 frente al Atlético de Madrid y 8 todavía frente al Real Madrid. De manera que están súper contentos con la clasificación ya asegurada como primero frente al Sporting de Portugal este próximo martes. Y además yo me estaba preguntando una cuestión, si fue capaz Ernesto Valverde de dosificar y de no poner titular a Leo Messi frente a la Juventus cuando todavía no estaba todo decidido de que eran los octavos de final, yo me pregunto si no será capaz también de hacer rotaciones y dosificar también, por ejemplo, a Leo Messi en casa, cuando ya tienes decidido el primer puesto. En todo caso, hoy se ha entrenado con 7 jugadores del filial. La rueda de prensa de Valverde y de Sergi Roberto será este lunes a partir de las 4 de la tarde, después entrenamiento a partir de las 5 y entrenamiento del Sporting de Portugal en Portugal, y aquí solamente habrá la rueda de prensa a partir de las 7 de la tarde en el Camp Nou del entrenador y de un jugador. Y hoy se ha sabido que no es muy grave, pero que no va a jugar este próximo partido Andrés Iniesta frente al Sporting de Portugal porque tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda.
Lógico que no se esfuerce, porque insisto, el Barça ya es primero de grupo, no hay nada en juego más que la pasta de los puntos de la UEFA. El Madrid el miércoles contra el Dortmund, tampoco hay nada en juego, es segundo, no puede aspirar a la primera plaza. Aquí sí puede jugar Ramos, ¿verdad, Miguelito?
Sí, sí puede jugar Ramos, aunque tendrá que decir Zidane y el propio capitán del Real Madrid si merece la pena, ¿no? Porque, bueno, hay un cierto riesgo, está el Mundialito a la vuelta de la esquina, el clásico ante el FC Barcelona, ayer se le vio incómodo.
La experiencia no es muy buena.
Sí, exactamente lo que te iba a decir, ¿no? Que ayer se le vio incómodo a Sergio Ramos sobre el césped de San Mamés, así que a ver qué decisión se toma, ¿no? Por lo demás, hoy ha habido día de descanso en Valdebeba, no ha habido entrenamiento del equipo. Ha impuesto Florentino Pérez las insignias a los socios más antiguos. El mensaje del club coincide con el del vestuario y con el del entrenador. Tenemos un equipo para seguir soñando, les ha dicho Florentino a los socios más veteranos. Y aparte de Ramos, recordemos que Carvajal se va a perder los dos partidos de esta semana, el del Dortmund y el del Sevilla, los dos por sanción. Conocerá esta semana si le va a caer un partido en Europa o dos por forzar aquella amarilla en Chipre. Asensio va a reaparecer contra los alemanes y sigue el misterio Bale. Veremos a ver si antes del Mundialito puede jugar algunos minutos. Así que el que no rotará, está claro, 2 goles solo en 14 jornadas en Liga. De momento ha hecho pleno en todos los partidos de Champions. Es Cristiano Ronaldo, que continúa siendo el máximo goleador en la competición europea.
El Sevilla, Oliva, está en el casi en el mejor momento de la temporada, prácticamente, ¿no?
¿Recuerdas aquella semana negra de octubre, Juanma?
Sí, sí,
la
sí.
De Atleti Bilbao, Esparta de Moscú y Valencia. Bueno, desde entonces En Liga ha sido capaz de meterse de lleno con los de arriba. Ahora mismo tiene a tiro al Valencia, que es el segundo, a 3 puntos. Le ha recortado en las 2 últimas jornadas 5 puntos y efectivamente es el mejor momento de la temporada. Sin romper a jugar muy bien, siempre empieza a ser un equipo muy fiable, dirigido magistralmente por Banega, al que no le está afectando un caso gordo, como es el de Nsonsi. La gran incógnita es si Nsonsi le van a levantar o no el castigo para este partido de Liga de Campeones y va a estar en una convocatoria, pero está en un buen momento de forma el Sevilla, hasta el punto de que me recordaban esta tarde que suma un punto más que el Sevilla de San Paolo y la jornada 14, y aquel Sevilla iba absolutamente disparado, si recuerdas.
Es verdad, sin embargo, tienes la sensación de que era mucho mejor aquel.
Sí, es curioso, tienes la sensación de que aquel equipo era un tiro, que iba muy bien, y sin embargo este, sin llenar del todo, es verdad que ahora está jugando algo mejor, tiene y suma un punto más. Así que, con ese buen momento de forma, el martes se marcha el equipo para Eslovenia, lo decías tú al principio, el empate le basta, incluso una derrota si el Spartak no gana en Anfield, algo que parece poco probable, en el campo del Liverpool. Así que las expectativas son buenas, incluso puede pelear por el primer puesto, ya veremos. Y mañana vamos a salir de dudas si levantan el castigo o no a Steven Nsonsi.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, hasta ahora.
Nos quedamos con Oliveros y con Miguelito para el tramo de opinión, que seguro que tienen que apuntar cosas cuando hablemos de Barça y de Madrid, porque en el caso del Real Madrid, efectivamente estoy de acuerdo con lo que ha comentado también Miguelito durante la tarde en tiempo de juego, esa capacidad nula de hacer autocrítica desde dentro del club, bien desde la presidencia, desde el banquillo, desde los futbolistas. Efectivamente, no puede estar todo tan bien, como ellos dicen, cuando no se aprovechan las ocasiones un fin de semana tras otro. Ahora lo comentamos todo. Antes, están enviando los oyentes de Tiempo de Juego mensajes al Twitter y al WhatsApp. Esta foto en Gijón ha ido al Molinón, así que está Isaac Avilés leyendo los mensajes. Hola, Isaac.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, señor. Aquí estamos recibiendo todos los mensajes en @tjcope y en el 637-230010. Te decía un oyente, Juanma, eres el número uno, el número uno en mi dial, que te tengo memorizado ahí en el coche, decía el oyente.
Muchas gracias.
¡Qué envidia del Getafe! Eso es actitud y carácter. Que tomen nota los merengues si quieren ganar algún título este año, decía otro. Si Parejo hubiera jugado en campos de tierra como yo, que con cada caída te salían moraduras que me duraban 2 meses, decía un oyente, no diría esas cosas del estado del terreno de juego. Decía Luis, el Betis diciendo que van a echar a Setién, que se lo están pensando. Están a 8 puntos por encima del descenso y a 3 de Europa. Nos estamos volviendo todos locos. Y ha escrito ya Antonio Ruiz, preparando la tertulia.
Como siempre, un clásico.
Dice, ya en vivo para analizar lo que dejamos atrás, las pifias del Barcelona, Valencia y Real Madrid y el triunfo del Atleti, que seguro que habrá amargado a mis taruguitos. Ah, y lo que viene por delante, la Champions y el milagro de Simeone. Y hace una pregunta, ¿lo veis posible? Así que todo el que quiera puede responder aquí, ya lo sabe. Y dejarnos los audios.
Que conteste la gente, totalmente, si creen totalmente. En el...
Eso es.
Ya saben, a las 637-2300.
La de gente que me ha podido preguntar este fin de semana, ¿qué tal me va con Antonio Ruiz? Hoy vamos a aclarar cómo estamos, Antonio Ruiz y yo, desde...
Salta a la vista,
después,
¿no?,
de lo que pasó el miércoles.
Salta a la vista.
Pero salta a la vista, la COPE es...
Como dicen los clásicos, lo que pasa en el tapete queda en el tapete.
No, en este caso se enteró toda España, porque me lo preguntó mucha gente. Esto es Tiempo de Juego, tramo final. Bienvenidos, arranca el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.